A esta hora de la noche, trasnochadores, vamos a recuperar un tema del que nos gusta hablar porque no se puede quedar solamente en lo que dijimos el lunes. ¿Por qué? Porque las mujeres en la guerra de Siria juegan otro papel prácticamente desconocido, un papel a veces o casi siempre silenciado, invisible, pero que tiene mucho por delante. Permiten la supervivencia de los combatientes durante el conflicto. Impiden que se reclute a niños en las zonas más rurales. Y es a partir de 2011 cuando ocurre esto, cuando el activismo de las mujeres en Siria cobra fuerza e importancia y empieza a crecer y a diversificarse. Estamos hablando de una guerra que lleva ya más de 5 años. Los datos los vamos a ir desgranando poco a poco porque una de sus protagonistas está aquí.
Es Leila Nachawati Rego, es especialista en comunicación y derechos humanos en Oriente Medio y ella lo conoce muy bien porque es siria española, es cofundadora de la plataforma siriaantol.org y ha publicado una novela que nos va a enseñar mucho, Cuando la revolución termine. Además que es profesora de comunicación en la Universidad Carlos III. Eres muchas cosas, de verdad. Leila, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida.
Teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí, porque además en distintas ocasiones hemos podido hablar contigo y la verdad que en esta novela hay que dejar una cosa clara. Es un intento muy acertado porque la guerra de Siria no sea la guerra más mediática, sino la más comprendida.
Perfecto, muy bien expresado. Es que la verdad, después de mucho tiempo escribiendo artículos, haciendo análisis académicos, ensayos, artículos, pues me daba la impresión de que y yo y todos los que estamos trabajando un poco en contar lo que está pasando allí, en un contexto en el que, claro, ya no hay corresponsales, ¿no? Porque es muy peligroso entrar y a veces no sabe tampoco uno si hay mucha voluntad, ¿no? De salir del copia-pega que muchas veces vemos a la hora de abordar esto. Entonces lo que veíamos es que el foco mediático está exclusivamente monopolizado por los que destruyen, ya sea la dictadura de Bashar al-Assad, ya sea Rusia, ya sea el autodenominado Estado Islámico, ya sea la coalición estadounidense, pero el foco siempre está en los que destruyen y no está en quienes día a día reconstruyen y trabajan y resisten. Yo tengo una amiga que se llama Marcel Shahuaro, que está trabajando a día de hoy en colegios en Alepo, bajo las bombas, para que los niños tengan una cierta normalidad, y son colegios que han montado en los sótanos para darles a los niños una especie de día a día. Eso son cosas que están liderando gente desde dentro y que es muy importante también contarlas.
Siempre hemos hablado, Leila, en este programa, que cuando hay una guerra hay muchísima gente que trata de dar normalidad, como estas mujeres de las que nos hablas, porque es verdad, las bombas están arriba, pero se genera otro mundo abajo, ¿no? Y esto es totalmente cierto y mucha gente no lo sabemos.
Sí, da la impresión de que se crea también una especie de deshumanización en la que vemos que caen las bombas, pero no vemos sus efectos en la cotidianidad y entonces se pierde la empatía, porque al final parece que lo que está pasando en Siria y en otros países, por supuesto, como Yemen, en otros países de la región que está ardiendo pues por la forma también en que desde otras potencias extranjeras están utilizando lo que pasó en 2011, que era muy legítimo, para cada uno conseguir sus intereses, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Rusia han hecho todo lo posible porque procesos de transición democrática no ocurrieran y porque es mucho más cómodo mantener a estas dictaduras que mantener a unos procesos representativos de la región. Entonces lo que vemos es bombas, vemos estadísticas, vemos números, pero parece que nos estamos desensibilizando. Yo creo que es algo bastante que no tiene precedentes, porque hasta ahora las guerras nos llegaban en forma a lo mejor de una imagen a través de un telediario, pero hoy en día tenemos acceso continuo en tiempo real a través de las redes sociales y es muy preocupante ver que a pesar de eso no hay una reacción, y yo creo que tiene mucho que ver con la falta de contexto que hace que veamos como lejano algo que en realidad no es lejano. Entonces es muy importante el papel de la gente que allí trabaja tanto en cosas cotidianas como en medios de comunicación. Hay gente que desde dentro está haciendo una labor heroica de contar lo que está pasando y desde luego por no hablar de los héroes como los cascos blancos, que son las fuerzas de defensa civil sirias que están ahora nominadas al premio Nobel de la Paz, que ojalá lo consigan porque es gente que se dedica a sacar a personas de debajo de los escombros.
Ahora que estamos en ese momento que no sé cómo podríamos calificar el momento en el que se está viviendo esa guerra, lo que sabemos es que han nacido más de 3,7 millones de niños en medio de todo esto y que las mujeres están trabajando por el post, ¿no? Por la posguerra, ¿no?
Sí. Sí, las mujeres siempre están trabajando y muchas veces en cosas que no son tan agradecidas o que no se ven, ¿no? Se habla mucho de un proceso de transición y de reconciliación. Y ya sabemos que las mujeres siempre son clave en los procesos de reconciliación. Pero para que haya procesos de reconciliación, alguien tiene que ser responsable, tiene que haber un que alguien pida perdón a alguien, ¿no? Eso lo sabemos, si no, no hay reconciliación. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un país destruido y no hay responsables. O sea, no hay nadie en ningún tribunal, no hay nadie que se señale como responsable. Y a veces da la sensación de que se aborda Siria y de toda la región como si fuera un tsunami, como si fuese un desastre natural en el que no termina de haber responsables. Es decir, la guerra es muy mala, pero ¿quién es la guerra, ¿no? ¿Quién es la guerra? ¿Quién está encarnando esto?
¿Y quiénes contribuyen a la guerra? Porque últimamente podríamos decir que todo lo que es frontera de Siria aporta, y lo que está un poquito más lejos, que Rusia, también.
Sí, por supuesto, es da la impresión, y los sirios lo están viviendo desde luego como una tercera mundial, una tercera guerra mundial en la que, digamos, el campo de batalla es su país y su gente, y entonces hay pues grupos, digamos, de todo interés, hay todo tipo de intereses en Siria, y las únicas víctimas son la población, ¿no? Pero lo que es importante es escuchar también, muchas veces hay sesudos análisis geoestratégicos a vista de pájaro de cuáles son los intereses de Rusia y cuáles son los intereses de Estados Unidos, y no parece que importe cuáles son, qué quieren los sirios y las sirias. Parece que Siria ya no es de los sirios y las sirias, y parece que ya no es su país y que ellos no pintan nada a la hora de hablar de su país. Entonces yo escucho mucho crónicas desde dentro, de gente que está haciendo un trabajo muy heroico, como hay un grupo que me gustaría que conozcáis, que se llama Enab Baladi, que es Enab Baladi, que significa uvas de nuestra tierra, y entonces son mujeres, y la mayoría son mujeres, y también hay chicos, que trabajan desde 2011 en un barrio que se llama Daraya, de Damasco, que pasó a ser conocido como el barrio de la no violencia. Estaban muy inspirados en las tácticas de no violencia históricas, y entonces hacían cosas como darle agua, botellas de agua y flores a los soldados que venían a tirotearles, ¿no? Entonces luego pues la respuesta del régimen de Bashar al-Assad fue tirotear a esta gente, bombardearlos y acabar con el campo. Bueno. Y esta gente ha sacado un medio de comunicación que se llama Enab Baladi, que bajo las bombas y bajo los tiroteos día a día consiguen sacar un periódico en el que cuentan de una forma muy rigurosa, de una forma muy honesta, todo lo que está pasando dentro del país. Y ahora hemos lanzado una campaña de crowdfunding con Indiegogo y con Namelbi, que son dos plataformas de crowdfunding, que si se busca Enab Baladi en Google, pues saldrá cómo apoyarles, porque estamos haciendo para intentar traerlas aquí a estas chicas a España también, y que nos cuenten cómo trabaja un medio de comunicación sirio, liderado sobre todo por mujeres sirias, en contar lo que está pasando, y queremos convertirlo en un libro también traducido al español.
Mira, es maravilloso.
Qué buena idea.
Y además que las últimas noticias que nos llegan también son de verdad. Van a la vez, por ejemplo, una niña que escribe del 24 de septiembre, escribió un primer tuit que decía: necesito paz, y día a día su madre y ella han creado pues una especie de ventana, ¿no?, en las redes sociales para que la gente conozca pues cómo están viviendo la guerra, ¿no? Y ella pues lanza tweets como: realmente tengo mucho miedo esta noche. Lo hace en inglés, en un inglés un poco telegráfico, pero hay gente que realmente desde dentro, lo que tú dices, Leila, está contando cómo es vivir en una guerra, y son mujeres casualmente.
Sí. Y aparte de lo importante que es eso para las que lo escuchamos desde aquí, es muy importante también porque ellas se sienten acompañadas, porque imaginaros, ¿no?, lo duro que tiene que estar viviendo eso, pues por lo menos saber que tienes una ventanita al mundo. Entonces, cuando nos hacemos eco de esto, les ayudamos muchísimo, porque amplificamos sus voces, porque las hacemos sentir acompañadas y que no están solas, y muchas veces da la impresión de que cubrimos estas cosas sin contar con la gente que lo está viviendo. Entonces sí, es muy importante.
En la novela de Leila hay un momento, hay muchos momentos, pero hay uno en concreto que me gustaría recordar, que es en el que hablas de los niños. Afortunadamente tú has podido trabajar con muchos de ellos en esos momentos, y tanto las mujeres como los niños son armas de guerra.
Sí, es que se han convertido en el principal objetivo, concretamente del régimen de Bashar al-Assad desde el principio. De hecho, todo empezó porque unos niños de una zona que se llama Daraa hicieron una pintada en la pared de su colegio, porque bueno, ellos repetían lo que oían en su casa o en la tele. Entonces ponía: el pueblo quiere que caiga el régimen. Y bueno, pues cualquier gobernante normal consideraría eso pues una jugarreta de un niño, ¿no? Una cosa a la que no se le da importancia. ¿Y qué hicieron entonces las autoridades sirias? Pues se llevaron a estos niños a un centro de tortura, los torturaron, les arrancaron las uñas, y cuando sus padres fueron a preguntar por ellos, le dijeron, mira, ya riéndose de las madres, además una cosa tremendamente machista como son estas autoridades sirias, recibieron a las madres de estos niños diciéndole a carcajadas que cuando quieran ellos enseñan cómo hacer más niños y que les ayudan a hacer más niños, que de eso se olviden.
Uf.
Entonces, eso ocurrió en marzo de 2011. Entonces, ¿cómo reacciona la gente a esto? Pues cada vez pidiendo más manifestaciones, más que caiga este régimen. Durante 6 meses eran manifestaciones solo pacíficas, que por todo Siria se extendieron, y reaccionaron las autoridades bombardeando a la población, tiroteando a la población, deteniendo a los pacifistas, porque tenemos que recordar que a los pacifistas se los mantuvo en la cárcel cuando una petición de amnistía del mundo, digamos, internacional, para que Assad liberase a presos, liberaron a combatientes, a antiguos combatientes que tenían las manos manchadas de sangre en Irak y en Afganistán, para que se infiltraran en las manifestaciones pacíficas y para convertir en violento algo que era pacífico. ¿Por qué? Porque solo creando una dictadura barbuda podían conseguir que el mundo, digamos, legitimase la dictadura que llamamos de traje y corbata. Tenía que haber un enemigo más feo, más monstruoso, como fue ISIS y como fue Daesh, que es una creación tanto de Assad como de la ocupación estadounidense de Irak. Es decir, estas cosas no salen de la nada, son producto de la impunidad. Y fue la impunidad desatada en Irak y luego en Siria la que hizo que creciera este monstruo. Y ahora nos preguntamos, pues, si hay que elegir entre Assad e ISIS, ¿no? Esa es una pregunta que nadie en un país europeo se haría, si tenemos que elegir entre dos formas de atrocidad, entre dos formas de esclavitud. Pues la gente salió pidiendo justicia y derechos humanos, y yo lo que insisto mucho, y para eso escribí la novela también, para intentar mostrar esa cotidianidad, que es que no son seres de otro planeta, que no son seres movidos por instintos tribales y violentos, sectarios, que es gente que quiere lo mismo que quiere cualquiera, que es una vida digna para sus hijos.
Y es que, hablando, Leila, con gente de fuera, creo que si pones en la balanza a ISIS y Assad, mucha gente se pone del lado de Assad. Pensamos a día de hoy, mucha gente con desconocimiento, que el bueno ahora mismo es Assad porque el ISIS es peor.
Claro, pero claro, la elección, ¿no? Qué difícil, tanto no política como qué hago con mi vida, ¿me quedo en mi país o lo dejo?
Sí, claro, es que es lo que estás diciendo, los sirios están entre dos opciones que no son opciones, ¿no? Que son imposibles. Entonces, pero de todas formas es una falacia pensar que o Assad o ISIS, porque la realidad, compañeras, es que cuanto más Assad, más ISIS. Es decir, es Assad y la impunidad de Assad bombardeando con barriles dinamita la que hace que la gente muchas veces se lance en brazos de la única alternativa que le dejan. ¿Y qué alternativa le estamos dejando a los sirios cuando precisamente les decimos o Assad o ISIS? Es que ellos querían otra cosa. Salieron a la calle para pedir otra cosa. Entonces, lo que comentas también, compañera, pues es que tienen que elegir entre quedarse bajo las bombas en un campo de refugiados malviviendo o tirarse al mar, ¿no? Para llegar al norte del Mediterráneo. Imaginaros qué opciones son esas. Entonces, yo hablo mucho de origen, porque si no paramos el conflicto, si no paramos la guerra, ahora estamos viendo que Alepo, pues esas imágenes que nos llegan de Alepo, lo comparamos mucho, y los sirios lo comparan mucho, con ese cuadro tan maravilloso del Guernica, que para los sirios es un cuadro muy, muy cercano a su corazón también. Ellos cuando ven esas imágenes de destrucción de su país, piensan mucho en Picasso, piensan mucho en el Guernica, piensan mucho en esa destrucción. Y es muy duro pensar que tantos años después, tantas décadas después del Guernica, tenemos este Guernica, ¿no?, en Alepo, y que lo estamos viendo y que no somos capaces de reaccionar para pararlo. Y entonces la impunidad, cuando aumenta, no aumenta para los sirios y las sirias, aumenta para todos. Es decir, si no hay mecanismos de solidaridad internacional, no los hay para nadie. Si no hay protección de civiles, no la hay para nadie. Y si no hay rendición de cuentas y que quienes violan los derechos humanos paguen por sus crímenes, es que no los hay para nadie.
Y para las mujeres que se quedan viudas en una sociedad que no les da la oportunidad, ¿cómo sobreviven?
Pues las mujeres se encargan desde el principio de lo que está pasando en 2011, se encargaban principalmente de cuestiones de coordinación, de temas humanitarios, de medios de comunicación, incluso de organizar manifestaciones.
Claro, se organizan mejor que un partido de oposición, ¿verdad?
Sí. En Siria hay una cosa que es muy potente que se llama los comités de coordinación local, que son entidades de autogestión, que son el germen de lo que podría ser, pues, una Siria democrática, una Siria representativa, ¿no? Y hay, pues, una presencia de mujeres, pues, igual que la de hombres o mayor en estos comités de coordinación local.
¿Cuánto tiempo llevas fuera?
Pues yo no puedo entrar desde 2010. No, bueno, no puedo entrar, no quiero entrar, ¿no? Tomé la decisión de en 2011... cuando te pones a escribir y te posicionas, digamos, por los derechos humanos y contra una dictadura, pues obvio que no vas a entrar en la boca del lobo a esa dictadura, ¿no? Entonces, sí, desde 2011, desde finales de 2010, no he vuelto a Siria, pero voy mucho a los países de alrededor para hablar con la gente que está trabajando tanto dentro del país como en los países vecinos, que son los que están absorbiendo toda esa cantidad de refugiados que no está absorbiendo ni Europa ni los países occidentales, que en gran medida contribuyen, ¿no?, a estas guerras.
Porque si entrases, ¿habría represalias, Leila?
Bueno, cualquiera. Yo no soy más importante que cualquier otra persona que esté, digamos, de alguna manera dando voz a lo que está pasando, ¿no? Hay gente que se la juega muchísimo más que yo y que arriesga muchísimo más que yo, desde luego, y que además entra y se arriesga más todavía.
Entonces, Leila, cuando la revolución termine, ¿qué?
Pues cuando la revolución termine, a mí me gusta, yo además es un final futurista el que meto en la novela, ¿no? En el que me imagino cómo sería 2027 en un contexto pues más pues bonito, ¿no? En el que esté floreciendo Siria, porque como decía Eduardo Galeano, ¿no? Cuando le preguntaban para qué sirve la utopía, pues para caminar. Pues tenemos que tener imágenes que no nos resulten tan terribles a las que proyectarnos para intentar construir hoy lo que querríamos que fuera mañana, ¿no? Entonces a mí me gustaría que en esa Siria del futuro pues haya un proceso de justicia transicional abierto, en que la gente de la administración de Bashar al-Assad esté pagando por sus crímenes, pero por supuesto no solo, sino desde luego todos los que han cometido atrocidades en esta guerra tan, tan terrible que estamos viviendo, y entre ellos por supuesto grupos armados, una Siria en la que no exista el ISIS de esas banderas negras que quieren imponer a una población de colores, a una población diversa, una Siria en la que mujeres como Razan Zaitune, que si hubiese la misma consideración con los países árabes que tenemos con los países, con el resto del mundo, pues Razan Zaitune sería una figura a la altura de Nelson Mandela, a la altura de Gandhi, porque es una mujer que lleva ahora pues 2 años secuestrada y no sabemos dónde está, pero que luchaba día a día por contar lo que está pasando, digamos por contar evidencia de los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Siria y a la que perseguía el régimen de Bashar al-Assad y a la que luego también persiguieron grupos armados que no estaban a gusto con el trabajo que hacía esta mujer. Y precisamente Razan Zaitune, yo he convertido uno de sus artículos en el prólogo de mi novela. En vez de pedirle a alguien que me escribiera el prólogo, pues me parecía una conexión bonita con ella el pedirle que escribiera el prólogo de cuando la revolución termine, porque a mí me gustaría que en esa Siria del futuro, pues una mujer como Razan Zaitune pues sea nuestra ministra de Justicia, por ejemplo, y que se honre, ¿no?, a toda esta gente que ha dado todo por una Siria mejor mientras otros intentaban destruirla, y una Siria en la que la gente pueda vivir en paz sin tener que aguantar esta represión cotidiana y en la que se mantenga la diversidad y se respeten los derechos de toda la gente, incluida la de la población kurda que tanto lucha también por sus derechos y que ha sido reprimida en Siria pues históricamente, ¿no? Entonces una Siria que sea para todos y para todas, en la que quepamos todas y todos.
Un 2027 ojalá fuera antes.
Leila, palabra de Siria. De verdad, aquí en la noche de COPE, a estas horas, para nosotros es muy importante. Los trasnochadores saben, porque constantemente estamos replicando vuestras voces, lo que hacéis, lo que estáis luchando. Y en esta maravillosa novela que has escrito, muchos vamos a poder empatizar mucho más con lo que se está viviendo allí, con lo que viviste tú. ¿Cuál es el mensaje que les mandas a la gente que están allí?
Pues el mensaje que les mando a la gente que está en Siria es que estoy muy orgullosa de ellos, que cuando yo desde aquí, con el humilde trabajo que intentamos hacer, de contar un poco y amplificar sus voces, cuando hablo con ellos, no soy yo la que les da fuerza a ellos. Y esto es algo que vivimos todos los que no estamos dentro, sino que son ellos los que nos dan fuerza a nosotras. Son ellas las que nos levantan el ánimo con lo que hacen día a día. Cada día que se levantan, desde que se levantan hasta que se acuestan, es una forma de resistencia. Entonces los sirios que están ahora, ya sea bajo el yugo de ISIS, ya sea bajo las bombas rusas, pues con cada gesto que hacen, con cada cosa que hacen, nos ayudan al resto de la humanidad a seguir manteniendo la esperanza, ¿no?, en que se puede resistir y se puede sobrevivir a esta barbarie.
Pues lo acabamos de comprobar, trasnochadores. Las mujeres son los agentes clave para que el conflicto acabe, también para que las heridas sean las menos posibles, y están construyendo la paz de forma silenciosa, de forma invisible, pero como tiene que ser, desde la conciliación, desde la concordia, y tratando de que pues cada vez esto se acorte en el tiempo y volvamos a ese origen que nos dice Leila. En el origen está la solución.
Leila Nachawati Rego, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.